Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete, ábrete, sésamo.
Amigos, bienvenidos a La Chora Interminable, otro programa más de este 2021. Que si el 2020 estuvo de la verga, el 2021 se ve que está todavía peor.
Promete estar mucho peor, amigos. No, vamos para arriba.
Dentro de todo tenemos invitados de lujo. Eso es lo que salva este pinche año. Entonces, señor Pelón, puedes presentar a tu invitado el día de hoy, al señor Carlos Icaza, pero todo el mundo lo conoce como...
Justo nos está informando que es un apodo que le llegó. O sea, yo en un momento pensé que tú habías diseñado tu nombre de guerra... Tropicaza, bienvenido, maestro.
No, que va, bueno, pues primero que nada saludarlos, pues para mí es un gran honor estar en La Chora, que considero uno de los programas más importantes en la historia de la radio nacional y que además me ha ayudado mucho durante toda esta pandemia a mantener la cordura, a mantener la salud mental. Digo, hay gente que se puede pagar terapias y a otros simplemente escuchamos La Chora.
No manches, qué buena onda, maestro. Qué buena onda. Estábamos ahorita tratando rápido de ubicar conocencias comunes, porque me di cuenta que realmente te estoy presentando en este momento a Trino, para empezar. Pero y ahorita que nuestro productor apareció ahí, Rudy Almeida, ya hubo un intento de ver por dónde, porque tú de entrada tenías que ver algo o visitabas mucho en algún momento a Radio UDG, ¿no?
Pues Carlos. Sí, no, pues yo estuve viviendo en Guadalajara en los lejanos años 90. Y pues hice mi servicio social en Radio Universidad. Entonces, de alguna manera es también mi alma mater en todas las cuestiones radiofónicas. Pasé pues muchos años ahí en la radio, pues haciendo programas, trabajando también como reportero en la revista cultural en esos años que se llamaba La Cuenta de los Guías con el Negro Guerrero.
Claro. Oye, pero tú eres original de Ciudad de México.
Sí, soy original del DF, pero viví en Guadalajara del 95 al 99 más o menos.
¿Por qué te viniste para acá? ¿O tienes familia acá o porque nomás?
Pues nada más porque yo antes de vivir en Guadalajara vivía en otro pueblito por allá cercano que se llama La Piedad, Michoacán.
O sea, ya Guadalajara lo consideras como otro pueblo, o sea, es el pueblo de Guadalajara y el pueblo de La Piedad.
No tanto así, pero bueno, después de pasar la preparatoria en una ciudad, porque La Piedad es una ciudad, sí, realmente.
Oye, pero es verdad esa leyenda de que cuando uno pasa por La Piedad, porque eso es verdad, huele muy fuerte como pues a puerco, ¿no? O sea, es como muchas granjas de puercos y demás. Pero en la ciudad no, ¿verdad? La ciudad no huele así, ¿verdad?
No, es que sí, porque ahí había una tradición muy fuerte del proceso de la carne, ¿no? Y de la crianza del ganado porcícola. Entonces la gente estaba muy acostumbrado a eso. Yo no conocía La Piedad. Yo llegué a vivir ahí con mi familia básicamente porque a mi papá le dieron trabajo ahí. Y pero pues no teníamos ni idea de qué onda ahí. Y y bueno, pues vivimos ahí varios años. Y a raíz de eso, pues bueno, yo terminé la prepa y me ofrecieron venirme a estudiar a Guadalajara. Y fue así que vine a dar a Guadalajara. Pero bueno, después de vivir en una ciudad muy pequeña como La Piedad, pasar a una ciudad bastante mayor como Guadalajara, pues sí fue un gran cambio. Y sí huele a puerquito, ¿no? Yo tiene muchos años que no paso por ahí, pero sí me acuerdo que la gente tenía todavía en esos años 90 la costumbre de tener animalitos en sus patios.
Ah.
Sí.
Ah.
Y bueno, sí, a los ya alrededores.
Ahí, desde la Piedad ya estaba, digamos, el germen de la música en ti.
Sí, claro, no, pues desde muy niño, yo me hice muy aficionado a la música desde muy niño y pues ahora sí que se convirtió en mi mejor amigo, ¿no? Ahora sí que para muchos de nuestra edad, ahora sí que el Walkman fue pues nuestro gran amigo, ¿no? Viajar, bueno, yo viví
el Walkman.
El Walkman, sí, el Walkman fue pues ahora sí que nuestro compañero de batalla y de este, y pues los muchísimos Walkmans que todavía por ahí en alguna caja tendré. Ya bastante maltrechos, pero pues sí, habíamos toda una raza de especímenes que nos gustaba escuchar música y pues el Walkman se convirtió en un gran refugio para eso, ¿no? Sobre todo viviendo en lugares donde pues no se podía acceder a gran cosa, ¿no? Entonces aprovechaba las vacaciones, por ejemplo, para en la Ciudad de México grabar, ¿no? De la radio, música, ¿no? O cualquier estación de radio que llegaba de otros lugares, o cualquier oportunidad que había de intercambiar con gente, o ir a casas de gente que tuviera discos, y pues ya ahí te grababas tus cassettes y ahí los vas digiriendo, ¿no? Pero pues sí, me tocó vivir toda esa experiencia y pues así, ¿no? Yo creo que...
Es más, yo tengo por aquí todavía unos sets tuyos que como que sí se ve que le agarraste un cariño muy especial al formato cassette. O sea, porque ya es como, pues uno ahorita ve un cassette y dice, ¿por qué sacan un cassette ahorita? O sea, y de pronto tú dijiste, no, pues es que es muy buen formato. O sea, tú dices, órale, cabrón.
Pues yo creo que sí, la verdad, sobre todo porque pues actualmente no hay tantas maneras de reproducir música en formatos físicos que además sean accesibles, ¿no? Por ejemplo, los discos LPs, pues son padrísimos, se han puesto de moda ahora en los últimos años y pues todos los grupos quieren sacar sus discos, pero fabricarlos es carísimo y es un proceso muy complejo, ¿no? Entonces, pues yo crecí con toda esta cultura de los cassettes y pues para mí es un medio pues natural de trabajo, ¿no? Y yo creo que también recibir un cassette actualmente, hoy en día, pues es casi casi como una especie de mensaje en una botella, ¿no?
Exacto.
Ahora sí que quien tenga interés, pues lo abrirá, y si no tienes un aparato para reproducirlo, no es tan complicado conseguir alguno. O mejor aún, seguro conoces a alguien que sí tiene, entonces pues ya te juntas a él con alguien a escucharlo.
Promueve la amistad. O sea,
promueve la amistad.
Tienes que buscar un amigo para que te ayude.
Fíjate que...
Y además todavía, es barato.
Claro, yo todavía tengo una camioneta del 2021 que tiene para escuchar cassette. Y el sonido
2021?
Del 2001.
Ah, sí.
Es que acaba
de... Ya perdido, ¿verdad?
Acaba de cumplir la camioneta 20 años. O sea, 20 años conmigo. Y todavía tiene para reproducir cassette. Se oye fantástico. Porque todavía conservé mis cassettes. Tengo Ziggy Stardust, por ejemplo.
Wow.
Tengo muchos que me grabó Giz, pero esos cassettes traían el famoso Gizazo. El famoso Gizazo.
Es que
grababa la canción, pero no. Ya ves, uno debería. Si tuviste alguna vez la película esta que sale. ¿Te acuerdas que es una película de. Tiene una tienda de discos chingado, ¿cómo se llama?
High Fidelity, bueno, ¿eso?
Sí, High Fidelity. Entonces, él se la pasa grabando cassettes para la novia, ¿no? O sea, le regala un cassette, pero lo cuida para que tal canción quede. Entonces, el lado A, pues entonces se acaba la canción y queda un espacio vacío. Entonces, Giz se ponía muy mal, entonces tenía esta onda que se podía poner reverse. Entonces, la canción tenía un gizazo, es decir, la canción se acababa, pero continuaba del otro lado. Y había una parte que se perdía. Entonces decía, y tengo varias de Cocteau Twins que valieron verga porque no se oyen tan chingón.
Sigo muy apenado por eso, Trino. Pero la verdad sí aprendí. O sea, ya mi última etapa con cassettes sí estaban al puro madrazo, el bien medidito, cabrón. O sea, qué mala onda que se me recuerde por eso.
Pero, ¿y tú tienes idea, Master Carlos, de una amiga nuestra que se llama Daniela Franco?
Sí, claro, claro.
Ha estado aquí en La Chora y ella también tiene toda esta pues urgencia de regresar al cassette. Es como, ¿no? Como lo considera como un gran, digamos que se perdió en el camino algo muy importante en la música, ¿no?
Pues ahora sí que creo que sí los formatos importan y bueno, pues para el ser humano, pues ahora sí que la historia de la humanidad es la historia de nuestra relación con los objetos, ¿no? Ya sea ahora sí que como en Odisea del Espacio, el primer chango que agarró el hueso y empezó a dar de madrazos a otro chango, ¿no? Entonces estamos relacionados, toda nuestra evolución está relacionada a los objetos a los que estamos rodeados. Y pues hay objetos que nos marcan, ¿no? Generacionalmente, para la gente que tenemos arriba de 40, pues yo creo que algunos formatos, algunos objetos como los cassettes, ¿no? O los discos, o los libros, ¿no? Nos dejaron impactados, ¿no? Y seguimos de alguna manera viviendo en ese mundo, ¿no? Hay gente que, pues, muy evolucionada, que dijo, no, yo ya me deshago de todo, no necesito nada a mi alrededor. Y pues muy padre, ¿no? Pero hay algunos que sí nos cuesta un poco más trabajo y que justamente le encontramos sentido a nuestro cotidiano gracias a estos objetos, ¿no? Que nos rodean.
Oye, porque yo sí, justamente ahorita que lo mencionas, entre otras cosas, es que es muy difícil, Trino, como que te empiezas a dar una idea completa del maestro Carlos Icaza. Las personas que ya lo conozcan, pues ya saben de lo que estoy hablando, si no... Vale la pena que se empiecen a meter al universo de Carlos. Ya ni siquiera sabe uno por dónde empezar a ubicarlo, porque, o sea, es, de entrada, como dije ahorita, es coleccionista, obseso, tipo nuestro Navarrete, o sea, ya no sé cuál sería más loco de los dos. Luego músico, o sea, ha estado en infinidad de bandas. De entrada dirías que eres baterista como músico, ¿cómo te ubicas?
Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro, o sea, ni coleccionista ni músico. Al contrario, más bien soy...
¡Eres un idiota! Ay, si no. Señor Pelón, a mí no me andes comparando con Navarrete, que ese sí está loco. No, es que te estoy viendo, Carlos, te estoy viendo atrás, por eso yo sí creo que sí, si lo que está diciendo el Pelón es verdad, atrás de ti hay una colección que no mames, si no eres coleccionista, ¿qué está haciendo esa montón de discos, según yo, son LPs, que sí están atrás?
Más que coleccionista, soy almacenista.
Ah, correcto.
Ok. A ver, la diferencia. Quiero saber.
Pues muy diferente, sí.
A ver. Bueno, es que sabes que así es como mi primer recuerdo ya más claro de Carlos. Fue en el cine, en el si no me equivoco, en el Cineforo, ¿no?
En el Cineforo.
No recuerdo qué película y no recuerdo qué año fue. No me acuerdo si eran los... ¿Todavía los 90s o ya los 2000s? No me acuerdo. ¿Ya eran los 2000s?
No, era como 95. Yo acababa de llegar a vivir a Guadalajara.
Ajá. Ah, no mames, cabrón. O sea, en que llega un tipo, Trino, o sea, a sentarse junto a mí, con una, no me acuerdo si era una bolsa o nomás con las manos, ya no me acuerdo, cargado de discos.
Sí.
O sea... Entonces, pues inmediatamente tienes que armar plática con un weirdo así tan fabuloso, cabrón. O sea, así imagínate, cargado de discos en el cine, cabrón.
Es que esos años eran maravillosos en Guadalajara. Digo, yo después de vivir en esta ciudad llamada, ajá, La Piedad, Michoacán, ajá, pasar a una ciudad mayor donde había, pues, un tianguis maravilloso, que es el tianguis del Baratillo.
Sí. Mi papá era fan de ir ahí.
La noche era nocturna, la calle húmeda y mal iluminada.
Durante los años 80, bueno, pues ustedes se acordarán, comprar un LP era prohibitivo.
Sí.
Y un LP importado, no, hombre, espérate tantito.
Sí.
Era ahorrar, pues, meses, ¿no? Cuando salieron los compact disc, pues todavía más caros eran, ¿no? Costaba un ojo de la cara un CD.
Pero, por ejemplo, la diferencia que para entender un poquito de almacenista a coleccionista es que el coleccionista se clava en buscar a lo mejor el disco LP de Adrian Belew que salió de Lone Rhino específicamente, y tú no, tú lo que te va llegando tú vas almacenando, ¿no? No te mueres de ganas de coleccionar, ¿o qué?
Pues
no.
Digamos que tengo un apetito voraz. Entonces, ajá, esos años en Guadalajara fueron para mí, pues, padrísimos, porque en esa época en el Baratillo se compraban los LPs a un peso.
Sí, a un peso.
A un peso, sí. Entonces, después de que durante los años 80 los discos eran tan prohibitivos de precio, llegó un momento donde todos esos discos fueron a parar a la basura y la gente en el baratillo los vendía a un peso por disco. Entonces yo con 20 pesos me iba al baratillo, me sacaba 20 discos cada fin de semana y me iba maravillado a tener música para escuchar toda la semana. Que pues de todo, porque pues todo lo que me llamaba la atención, todo lo que no conocía, todo lo que... Y así, creo que así ha seguido siendo mi proceso. Me interesa justo pues lo que no conozco, ¿no? Y también en esos años había pues otra gran escuela, otro gran templo, que fue pues el Parque José Rolón, donde los sábados pues nos juntábamos también los melómanos a compartir, a intercambiarnos cassettes, a platicar de música, pues que en épocas pre-internet pues no había realmente pues manera de conectar con gente. Y así fue.
La red social.
No había, la red social era el Tianguis José Rolón, el Parque José claro. Rolón, que después se trasladó al Parque Agua Azul, pero ahí en el Parque José Rolón comenzó un tianguis cultural de música principalmente, ¿no? Donde se vendían, se intercambiaban y sobre todo pues, se juntaba la banda que estaba pues metida en cosas un poco más bizarras, ¿no? En Radio Universidad pues hice pues amistad, por ejemplo, con Edith Plasencia, con Chetos, que tenían pues también grandes teníamos grandes afinidades musicales, y bueno, pues ellos también fueron mis amigos y gurús también en lo musical, y gracias a Edith, por ejemplo, fui luego a dar a Opus.
Edith Plasencia.
Claro.
Sí, no, saludos, hombre, Edith. Están saliendo cada vez más ahí conectes, qué chido.
Okay, así okay, es, okay. Y bueno, Opus fue también una etapa padrísima en Guadalajara, porque era eso, era un club donde se juntaba la gente, sí, a compartir música, donde la única regla era no se cortan canciones.
Exacto. No hay gizazos.
Y era eso, un miércoles pues padre para compartir y para conocer cosas, ¿no? Y sí, en esa época, pues en esas épocas pre-internet, pues era un oasis.
Sí.
Oye, no manches, es que tenía borrada tu visita, o no sé si fueron visitas a Opus.
Fueron pocas, pero muy aleccionadoras.
Qué honor, o sea, pero entonces, ¿cómo empezó, digamos, ya la parte de instrumentista?
Ah, bueno, pues comencé a tocar instrumentos desde no tan jovencito. Siempre me llamó la atención la batería. Escuchaba la música, ¿no? Por ejemplo, escuchaba pues mis cassettes de Led Zeppelin, ¿no? O de Black Sabbath, y la batería estaba ahí siempre en mi mente, ¿no? La escuchaba y me retumbaba, ¿no? Y pues por ahí a los 14, 13 años pude finalmente conseguir una batería de segunda mano, que es la que todavía tengo y con la que todavía toco. Y comencé a tocar sin saber realmente tocar, pues yo en mi mente pues ya escuchaba, digamos, los sonidos y empezaba a trasladar esos sonidos al instrumento, ¿no? Nunca recibí clases.
Ah, ¿nunca?
Nunca me metí a estudiar, pero desde muy jovencito pues empecé a hacer grupos, primero en La Piedad, luego también en Guadalajara estuve tocando con varios camaradas. Y luego me vine a México a tocar con un grupo que acababa de sacar su primer disco y que necesitaban a alguien que tocara la batería, y ese grupo era Los Exquisitos.
Los Exquisitos.
Sí. Está bueno ese nombre.
Ah, oye, grupo, pues, muy peculiar.
Perdón, es que has estado en montones de bandas o combos o colaboraciones. ¿Cómo se llama ese grupo como norteño donde... con un nombre como medio en inglés, ¿no? O sea, ay, cabrón. Ahorita se me va a llegar. Entre otras cosas, siempre he tenido ganas de oír tú. O sea, porque dices tú que el rollo con el con algunos proyectos es estar realmente ahí presente, ¿no? Como sé que es muy, muy gustado tu proyecto este de Pan Blanco.
El Pan Blanco, sí.
¿Qué es eso? A ver, platícanos.
El Pan Blanco es un grupo muy interesante que tenemos desde hace ya, pues no sé, muchos años, no sé, más de 15 años tal vez. Ajá. Con dos amigos muy queridos, el doctor Bona Bonson, que él, con él he estado también en otros grupos, un grupo que se llamó Los Fancy Free,
Eso era, los Fancy Freak.
Fancy Freak, sí. Exactamente, sí. Los Fancy Freak es un grupo que también tuvo una vida pues de unos cuantos años acá en Ciudad de México. Y grabamos varios discos. Tocamos mucho en Guadalajara. Curiosamente en Guadalajara nos iba muy bien cuando íbamos. Teníamos ahí pues un grupo de gente que le gustaba nuestra música. Y el Pan Blanco, pues es un grupo que tengo con uno de los miembros de los Fancy Free, y junto con otro amigo también que es un artista multidisciplinario que se llama Mickey Guadamur.
Mickey Guadamur,
sí. Entonces es un grupo pues que ahorita estamos bastante parados por todo esto de la pandemia, pero bueno, pues nos presentamos por ahí de vez en cuando se nos invita.
¿Qué género dirías que es el Pan Blanco?
Pues es que para mí como que toda esta onda de los géneros como que empezó yo tengo la teoría de que empezó a raíz de que empezaron estos programas de computadora donde tú podías almacenar tus canciones, ¿no? Por cómo se llama iTunes, ¿no? Bueno, hablando de Mac, ¿no? Pero bueno, ahí ya te pone canción, artista, disco y género.
En ese grupo tienes una canción que se llama Quiero Ser Mi Propia Novia,
por ejemplo, sí.
Y otro que se llama Viejo Lagartón.
El Viejo Lagartón también, sí.
Oye, deberíamos de poner algo aquí ahorita, un poquito, ¿no?
Rudy ya va a saber de todo lo que estamos hablando, y espero que él, a la hora que lo edite, por ahí esté incidentalmente colando cosas, ¿verdad? Gracias.
Parece muy bien.
Pero entonces dices que de entrada esto de hablar de géneros no se te hace muy apropiado.
Pues es que es muy limitante, ¿no? Yo creo que,
sí.
Bueno, yo para empezar, bueno, tampoco es que me considere músico, tampoco es que hago música más bien,
Pero tu apodo es como muy específico,
Tropicasa se presenta.
Tropicazo.
En el foro.
Ya tiene definido el pedo, ¿me entiendes? Tropicazo no va y tú vas a tocar ahí una canción de Dylan, pues como que no está, no sé.
No,
te
bueno,
voy a poner a Dylan.
Les voy a contar un poco de cómo empezó el apodo de Tropicasa. Aquí en Ciudad de México, a principios de los años 2000, es cuando me vine a vivir para acá. O sea, desde finales de los 90 que empezamos a que me vine para acá, para el DF, pero a principios de los 2000 hubo un antro aquí en la Ciudad de México, en el centro. El centro pues empezaba apenas a abrirse a lugares para fiestas y lugares de cotorreo, y abrió por unos años un bodegón aquí en la calle de Vizcaínas que se llamaba El Patio de Mi Casa, que empezó con unos amigos que vivían en una calle que estaba aquí mismo en el centro, en una calle que se llama Callejón del 57, y vivían en una casita pequeñita ahí, que además tenía un patio grande, y en ese patio empezaron a hacer fiestas. Entonces después consiguieron un localito acá en la calle de las Vizcaínas y le pusieron El Patio de Mi Casa, como en homenaje a esas fiestas que empezaron a hacer en su patio.
Ajá.
Y bueno, pues yo vivía muy cerca y me convidaron a ser parte del bar, digamos, y estar tocando pues semanalmente, ¿no? Entonces, en esos años pues tampoco había gente que tocara con discos, ¿no? En México. Y bueno, pues yo tocaba en grupos de rock, tocaba en Los Exquisitos, tenía otro grupo que se llama Las Comadrejas, que también se lo recomiendo mucho, que fue una progresión de Los Exquisitos, una escisión del grupo. Y luego tenía pues los Fancy Free, Evil Hippie, que eran pues grupos considerados dentro del género rock. Y bueno, pues ustedes se acordarán, en esos años la música tropical era completamente satanizada por los rockeros.
Completamente.
Entonces yo en estas noches que amenizaba en este bar ponía mucha música tropical que a mí me parecía interesante, ¿no? Que me parecía que tenía pues puntos de inflexión que eran más rock incluso que la música de rock, ¿no? O que eran más interesantes para mí en esos momentos, ¿no? Entonces, de ahí me empezaron a poner el apodo de Tropicasa, pero en un tono de burla, ¿no? Porque porque era muy deleznable, para, sobre todo para un músico de rock, estar tocando esas músicas, ¿no?
Que eran, se mete ese, ahí un chavo a poner sus tropiquencias.
Sus tropiquencias. Entonces así empezó el apodo y dije, y se quedó. Me empezaron a decir así y para mí ahora sí que me resultó curioso, ¿no? Hasta la fecha se ha quedado. Aunque sí ya me da un poco de lata porque pues la gente también creen que pues yo nada más le entro a la cumbia y al cha-cha-cha, pero pues no es tan así la cosa. Pero pues de ahí viene un poco el apodo.
Porque ahorita, haz de cuenta, lo que me mandaste como para que me empezara yo a aclimatar, o sea, quizá un poco para la sesión de hoy, pero ya vi que es una historia larga. Es que tienes además, dentro de la cuestión radiofónica, también una larga carrera, ¿no? O sea, esto que me mandaste es como parte de una serie de programas de una estación en la web, ¿no? O sea, ¿cómo está tu relación esa con el radio?
Bueno, pues yo justo comencé mis pininos radiofónicos en La Piedad, Michoacán, en la XLP, donde pues empecé a hacer programas. Ahí también vivía muy cerca de la estación de radio. La preparatoria donde estaba teníamos un programita ahí, del cual rápidamente me apoderé. Y después me cedieron otro espacio y empecé también a programar música ahí. Entonces ahí empezó mi romance con la radio. Y ya después en Guadalajara, en cuanto llegué a Guadalajara y escuché Radio Universidad, pues me fui para atrás, ¿no? Porque en esos años la Radio Universidad de Guadalajara, yo creo que no había estaciones en todo México que tocaran la música que se estaba tocando ahí, y no tenían el nivel, y no había en otros lugares el nivel de radio que se estaba haciendo en Guadalajara en esa época. Bueno, ustedes acordarán.
Ajá, sí.
Para mí fue pues un gran descubrimiento, y pues inmediatamente me acerqué a la radio. Hice primero mi servicio social en la fonoteca, y a partir de ahí empecé a hacer programas con Ceci Fernández, con Salvador Martínez, otro gran amigo, y pues también me incorporé al equipo de trabajo del Negro Guerrero, y así comenzamos a hacer mis programas hasta que, bueno, pues ya. Ah, ahí está una foto del Pan Blanco.
Ahí está una foto del señor Tropicasa con un sombrero blanco, se los voy a describir, y trae un paraguas. Pero su grupo está muy sui generis, mira. Ahí están. Como con unos disfraces. Está muy pacheco.
Entonces todavía, o sea, sí, quizá pasando un poco la etapa de Botón Rojo, Pan Blanco vuelva a las andadas.
Desde luego, ¿no? Pues ahora sí que estamos esperando el momento y la invitación también, porque es un grupo que hay gente que les gusta mucho, pero hay gente que le da miedo.
¿Por qué? ¿Cuál es la vibra?
No, yo creo que ahora sí que regresando a como a esta cosa de los géneros, yo creo que justamente el Pan Blanco es un grupo que rompe esos estilos. O sea, no hay, yo creo que difícilmente se podría poner encajonado en algún lugar. Entonces la gente se crea expectativas
y luego se conflictúa porque no logra descifrar qué género es.
Exactamente, y yo creo que ese es un problema en general, no solo de la juventud, sino también de la gente, de toda esta onda de las computadoras, ¿no? Ya nos cuesta mucho trabajo asimilar algo si no sabemos qué género es, ¿no?
¿Dónde lo voy a acomodar?
¿En qué folder lo voy a poner?
Ajá, ¿no? Ajá.
Sí, la gente se saca mucho de onda con eso. Y bueno, pues justamente parte de lo que me interesa, tanto con mis programas de radio como con los grupos en los que formo parte, es justamente en romper esos esquemas. Y de alguna manera mostrar que pues la música es música, ¿no? Hay música que te puede llegar más que otra, hay música que te puede ser más.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Este afín a ti o afín a tus intereses, y hay música que simplemente no, pero se me hace pues una castración terrible el tener que poner, ah, este es jazz, este es blues, este es este bubblegum, este es glam.
Ya. Pero wow. esto por un lado da la idea de que entonces sí, de pronto no tienes problema con andar deambulando, o sea, a lo mejor dentro de una misma pieza, de pronto está bien punk el rollo y luego de pronto andas charangueando.
Pues sí, yo creo que en el caso específico del Pan Blanco sí hay mucha gente que que pues sí se saca de onda porque pues no saben qué esperar a la hora de tocar. Entonces, en las invitaciones para tocar hay gente que pero sí van a tocar esta, ¿no? O sí van a tocar otra. La verdad es que los tres somos pues improvisadores, ¿no? Entonces, realmente nos juntamos en el escenario y pues,
y lo que salga,
suceden cosas, ¿no? Sucede magia. Yo creo lo interesante de ese grupo y de otros grupos en los que participo es que suceden cosas mágicas, ¿no? Entonces, hay gente que está preparado para esos momentos y hay gente que pues le da miedo, ¿no?
Fíjate que a mí es de las cosas musicales, Trino, que según yo sería un hitazo no en Chora Radio, sino en la Chora TV, que organizáramos una tocada de Pan Blanco. Creo que sería un gran evento, cabrón. Hay que pedalearle hacia allá en algún momento, por favor.
Sí. Y el Pan Blanco, pues, a pesar de eso, porque de ser un grupo tan longevo, pues siempre hemos tenido como algunas cosas siempre en contra, a veces enfermedades que nos han impedido estar juntos, o ahora, por ejemplo, nos editó un cassette, regresando a los cassettes, editó un disco entero que se llama Droga, una compañía de discos que tiene base en Los Ángeles, que se llama Burger Records, que es un sello bastante importante en Estados Unidos, sobre todo de música, pues eso, más inclasificable. Ajá. Y pues tristemente el sello desapareció hace unos meses, tuvo que cerrar sus oficinas.
Puta madre.
Entonces pues ahora sí que nos quedamos colgados de la brocha.
Ajá. Oye, porque además digo, esto se conecta con otra parte que siempre la relaciono mucho a la hora de saber cosas de ti, es que andas rolando, o sea, como que viajas mucho, no sé si como la mayor parte es por tus rollos de DJ o de radio o de músico, o sea, pero siempre andas de que tienes un conecte con no sé qué estación en Los Ángeles de no sé qué, y luego que te vas a Brasil que no sé qué, o sea, ¿cómo está ese rollo? ¿Por qué estás rolando tanto?
Pues porque afortunadamente puedo.
Sí.
Y porque me ha interesado durante pues los últimos años ampliar mis horizontes. Y porque pues no tengo todavía nada que me ate a ningún lugar.
Lo cual
me da esta libertad. Y bueno, pues colaboro también desde hace muchos años, desde hace más de 15 años, con una estación de radio que tiene base en Los Ángeles, que se llama Dublab. Se la recomiendo ampliamente.
Dublab.
Okay.
Dublab es una de las primeras estaciones de radio por internet, que además subsiste gracias a las donaciones que hacen sus radioescuchas.
Okay.
Entonces, okay, imagínense usted la calidad de los programas y de la gente que participa en la estación. Dublab es un grupo muy amplio de gente, que sobre todo en Los Ángeles, pero que Dublab en los últimos años se ha extendido. Ahora hay filiales en Brasil, en Japón, en España y en Alemania. Es un colectivo, grupo creativo de músicos, productores, DJs, investigadores, que bueno, ha crecido mucho en estos 21 años que ya tiene. Y bueno, pues para mí lo fundamental es que la estación justamente subsiste gracias al apoyo y el amor de la gente que la escucha y que aprecia el valor de ese trabajo, ¿no?
¡Qué maravilla, cabrón! Qué maravilla, o sea, es que ahorita me llegó a la cabeza, no me acuerdo si lo acababas de hacer o fue nomás una plática de lo habías hecho, o sea, de que de pronto no sé por qué tu conecte con Arto Lindsay, o sea, o te tuviste una sesión musical con Arto Lindsay, ¿por qué?
Sí, eso fue hace unos años acá en Ciudad de México. Él vino a presentar una pieza que era una reconstrucción de una de sus viviendas en Nueva York en los años 80, que era un departamentito pequeño, y vino un artista a, como a reconstruir su departamentito, todo vacío, pero lo único que estaba dentro del cuartito era todos sus CDs copiados, o sea, quemados. Hicieron, digamos, una copia facsimilar de su archivo de CDs y también una copia en fotocopias de sus libros, de su biblioteca.
Ah, cabrón. Era como una instalación que podías visitar, ¿o?
Era una instalación que se podía visitar y pues para eso trajeron también a Arto y bueno, se montó un pequeño estudio también ahí adentro y bueno, pues me invitó a hacer unas grabaciones con él. Estuvimos tanto haciendo unas grabaciones de campo dentro de la Ciudad de México y también ahí en el estudio estuvimos improvisando, grabando, pues se grabó, supuestamente va a ser un disco doble o algo así, que bueno, pues ojalá en algún momento salga, pero
Arto Lindsay es el de Ambitious Lovers, es el
otro. Sí, exactamente, ¿verdad? Sí. Y sí, de sí, DNA, sí. Que es todavía un grupo más interesante, que fue el grupo con el que ahora sí que rompió esquemas, ¿no?
Ajá. No, pues estás tú entonces en la vanguardia de todo este movimiento como más pachecón, por eso el imán que tienes con el pelón en eso de la música, porque...
Sí, no, de... sí.
Hay en los weirdos hay como un sexto sentido que nos llama.
También, y también por eso cuando nos conocimos en aquella tarde de domingo en el Cineforo, en el amadísimo Cineforo, que como extraño, cuántas películas maravillosas no vimos ahí.
Sí, claro.
¿Cuántas, no? Y qué conveniencia de que estábamos ahí en la radio y te bajabas dos horitas al cine y salías maravillado, ¿no?
Claro.
Sí, sigue estando ese de Cineforo. Todavía, fíjate que alcancé a ir a una función este año especial, digamos, donde estábamos a la sana distancia. Y lo que extrañé precisamente, o lo que volví a revivir de estar ahí, es que precisamente el volver a las salas de cine no solo significa ver una película buena, sino el lugar te remonta a miles de cosas que viste ahí. Vi obras de teatro,
Claro.
No nomás, premiaciones, etcétera.
Conciertos,
y eso es lo que yo digo, pareciera como si ya no existiera en la memoria, porque hasta que vas ahí dices, sigue existiendo este pedo, o sea, realmente apenas va para un año que estamos confinados, pero como va para largo, sí da un poquito como de resquemor decir, ¿y podremos regresar a esos lugares tan encerrados? Porque ahí sí está muy encerrado, yo estaba como muy friqueado, porque ahí sí estás, ¿no?, en un subterráneo y la chingada. Y ahí es donde sí. Te vio este cabrón con la bolsa de discos. O sea, dos weirdos ahí en domingo. Sí.
No, y luego, o sea, y no ha habido tantos encuentros así de carne y hueso. O sea, han estado muy saltados así en el tiempo. Pero ha estado muy chido. Porque luego recuerdo que cuando estabas, que te veías mucho con Andrea Zixic, del Toro, fue otra. Pero esto ya fue ya a partir ya del Facebook y todo eso. Que nos conectamos y luego viniste tú acá, nos echamos un café y luego yo fui, es más, tú ibas también, pero tú estabas en otro plan, Trino, allá en el DF, digo, de pronto cada quien agarra su plan allá. Ajá. Y me llevaron al Museo del Juguete, no me acuerdo cómo se llama ese museo.
Sí, el MUJAM, el Museo del Juguete Antiguo Mexicano.
Exacto.
No, una locura, cabrón. O sea, sí. y ya no recuerdo cuál, ¿cómo se llama esto? ¿Cuál tiradero también me llevaron? Y que tú por supuesto saliste con dos, tres viniles. O sea, no fallas, cabrón. Donde pone el ojo, pone el vinil, el señor.
Pues ahora sí que cuando se podía, ahorita la verdad es que pues también he estado bastante encerrado, pero pues sí, la maña de chacharear, siempre sí, sí. Está ahí, haciéndome cosquillas, ¿no?
Qué bueno, o sea, es que ve qué bonito se ve atrás tu colección, o sea, tú sí debes, no sé si se pueda,
Tu almacén, no se dice su colección, pues, su almacén.
¿Tú no te has metido algún tipo de beca o patrocinio como para la cuestión de acervo?
Pues en algún momento yo creo que tendré que recurrir a eso, ¿no?
Es que suena que sí debe ser, cabrón. O sea,
ya pues sí, ya a veces me abruma un poco la situación. No sé si una beca, pero más bien si algún aprendiz o algún ayudante tendría que írmelo buscando, porque sí, sí. Es, y el problema es que Pues sí, como tiene un orden, ¿no? En mi mente tiene un orden, pero ahí nada más, ¿no? Entonces,
sí. Tu ayudante tendría que ser aún más weirdo que tú, entonces va a ser un problema.
Exacto, sí, entonces es. Me da miedo. Me da miedo llegar, tener que llegar a ese punto, pero bueno, pues veo que de alguna manera es un poco inevitable.
Inevitable, inevitable. ¿Sabes qué? Me llegó también ahorita a la cabeza de que dentro de las cosas de que vas ubicando del otro, de que qué le va interesando y qué no, y no sé qué, no sé si, pero me da la impresión de que sigue esa línea también tuya. O sea, yo me acuerdo, clavazones alimenticias. O sea, que cuando te vi aquí en Guadalajara andabas en búsqueda de la espirulina perfecta y no sé qué, cabrón. Y traías un libro de para comer como en una especie de onda meditativa en donde cada bocado tenías que masticarlo un buen rato para que realmente nutricionalmente y vibratoriamente, pues, o sea, sea una cosa fina, pues, o sea, la experiencia.
El número mágico es 200.
200.
200 masticadas por cada bocado.
¿Ves, Trino? Te dije que era un weirdo.
No, sí, son weirdos los dos, ya, con razón se hallaron, sí. 200 masticadas, tu granola, no, cabrón, no mames, ya queda polvito de estrella con la granola.
¿Eres vegano?
Pues no, soy religioso, no. Digamos, evito todo tipo de producto animal, ya en los últimos tiempos cada vez menos le entro a los lácteos.
Ajá.
Pero pues soy, digamos, flexible, ¿no?
O sea, tú vienes a Guadalajara y no te chingas una torta ahogada, no te quedaste con ese.
Pues sí, me la he echado de camarón.
Ah,
okay. Sí, me las he echado de camarón. Me gustan los tacos de pescado. Cuando voy a Guadalajara hay varios lugares. Sí, pues es que también sí. Guadalajara es ir a tragar.
Sí, sí, sí. Callejeramente es buenísimo. La apuesta callejera de Guadalajara es buena, sí.
Sí, hay que ser vegano flexible.
Vegano flexible, pero no, o sea, no en sentido dogmático ni nada, pues simplemente, pues ya en México difícilmente podemos acceder a un alimento de origen animal que sea de buena calidad, ¿no?
Sí, pero exacto, pero hay veces que tienes que ser, sí, flexible, porque además yo veo con tu estilo de vida de que de pronto tienes que andar rolando, no debe ser tan sencillo en cualquier lugar encontrar una buena oferta de cosas vegetales o veganas, no sé. Entonces tienes que de pronto decir, pues aquí nomás hay chicharrón, cabrón, pues ni modo, güey.
No, sí me ha tocado en estar en ese tipo de circunstancias. Y bueno, pues la libras, ¿no? O sea, ahora sí que en México la ventaja es que siempre hay un taco de aguacate, siempre hay una olla
con
de
sal, con sal gorda y salsa, con eso. Yo con eso tengo.
Frijoles, siempre sí, hay un arrocito por ahí, siempre hay una sopita de pasta, siempre hay nopalitos, o sea, en ese sentido somos privilegiados. Sí. Donde sí me ha tocado sufrir, por ejemplo, tengo otro grupo que quisiera mencionar, que se llama La Redada.
La Redada.
La Redada, que es un grupo que empezamos hace algunos años con unos amigos aquí en el DF, y bueno, pues tiene ínfulas de ser una pequeña danzonera.
Ándale, ándale.
Estamos clavados pues como con esas sonoridades y con esos estilos y pues simplificando también el estilo del danzón.
Oye, sería entonces, ¿te acuerdas que me invitaste hace, no sé, 3-4 años a que viera una tocada tuya? ¿Era La Redada?
Tal vez sí, en Guadalajara.
Porque te iba a mencionar que me sonó como medio danzón el rollo, pero no me acuerdo el nombre del proyecto, a lo mejor era La Redada.
Sí, era La Redada y yo creo que fue en el Pare de Sufrir.
No, era cuando menos la que yo vi era como en una lugar de bar, café, ahí por Avenida Hidalgo, una casa, o sea, como que te metías al patio de atrás. No me acuerdo cómo se llama ese lugar, cabrón. Pero no, yo sé.
Sí, como en una tienda de vinos.
De vinos, exactamente.
Exactamente, sí. Que no recuerdo ahora el nombre, pero sí.
¿Pero sí era La Redada?
Esa era La Redada, sí.
Ah, claro, sí, danzón, cabrón, sí.
En sus comienzos, pero sí, esa era La Redada. Con ese grupo nos ha ido muy bien, hemos sacado ya 4 disquitos y estamos por sacar un disquito más. Y con ese grupo nos ha tocado hacer algunas giras internacionales. El año pasado, bueno, no el 2020, sino el 2019, hicimos nuestra segunda gira por Europa. Y ahí sí que se sufre, ¿eh? Porque en España, pues es pan.
Ah.
Y pan. ¿Qué hay de desayuno? Pan. ¿Qué hay de cena? Pan. ¿Y qué hay de almuerzo? Pan. Con tomate, con una tortilla de patatas.
Ah, pero eso suena muy bien.
Suena muy bien, pero cuando pasas un mes de gira con el mismo menú.
Sí, sí, sí.
Sí, ahí sí es un poco más cansado. Creo que ahí los vegetales sí no crecen mucho. Me gusta mucho.
Te imagino perfecto ya como ese clásico ya geek que llevas a los viajes tus bolsitas con semillas y la chingada. Y con una mirada ahí medio perdida.
Claro. Sí, sí, sí. Mis frasquitos de espirulina, pues para que sí. Al menos entre algo verde, ¿no?
No, pero yo sí me acuerdo en Barcelona que te daban una estas que le dicen la primera entrada. Es como unas verduras que están deliciosas en
escabeche.
En escabeche, deliciosas.
Claro, que se llama el... ¿Cómo se llama ese
pan? No se llaman ensaimadas, porque ensaimadas es como un pan. Se llama la sobrasada. A veces es como... la sobrasada a veces es a las brasas, pero también...
No es sobrasada, se llama... Ay, claro que me acuerdo, ahorita me voy a acordar. Bueno, bien eso, rico, ese tipo, claro. Pero bueno, Barcelona en ese sentido es un oasis. Porque puedes conseguir algo menos carnívoro, ¿no? Ajá. Pero el resto, pues, es básicamente pan y queso, ¿no?
Sí,
pues en el grupo sí, somos de la tendencia no carnívora. Entonces, pues, y estando de gira, pues ahora sí que tampoco te puedes dar el lujo de pues si me meto a tal restaurante. O vamos a parar aquí a ver qué nos ofrece la culinaria de Extremadura. Entonces, más bien era ir parando y comprar pan, comprar tomate, comprar un aguacate para los seis.
Claro.
Porque a 5 euros el aguacate, pues no, sí. no es muy redituable. Y así, ¿no? Pero
pero además tienes que, me imagino que estar debe ser una persona muy amistosa, ¿no? O sea, porque estás conectando con montones de lugares. O sea, en ese sentido, ¿cuáles son tus lugares favoritos con los cuales ya conectaste poca madre con la gente y con la cultura? O sea, ¿dónde te gusta mucho ir?
Pues me gusta estar donde me toque, ¿no? Y ahorita en tiempos de encierro, ahora sí que cualquier oportunidad de salir es disfrutable. Tengo otro proyecto musical también que tengo con tres amigos chilenos. Somos dos mexicanos y tres chilenos. Y pues la situación es que solamente nos juntamos cuando coincidimos, ¿no? Ya sea.
¿Cómo se llama?
El grupo se llama Jopo.
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 ¿De dónde viene eso?
Hoppo. Es una palabra lakota.
Jopo. Hey, oy, oy.
Quiere decir vamos.
Vamos.
Y es un poco como el leitmotiv del grupo, ¿no? Nos invitan, vamos.
Vamos, qué buena actitud, cabrón. Así últimamente yo le estoy últimamente elogiando al señor Camacho que ya a partir de su vida otra vez de soltero, anda totalmente jopo. A donde tú le digas, dice, vamos.
¿Qué están regalando? Inyecciones, vamos.
Vamos.
Son rusas, no le hace, vamos. Oye, sí, no, pero...
De los mis lugares favoritos, pues ahora sí que es más que el lugar, es la compañía, ¿no? Y sobre todo, pues sí me considero, o sea, yo me considero, pues sí, amistoso. Tengo también mis momentos huraños, como nosotros los moluscos somos, que vivimos en nuestro mini mundo. Pero también me gusta mucho el viaje, me gusta mucho conocer, me gusta mucho la culinaria, me gusta mucho probar cosas de lugares diferentes. Ajá. Y así es algo de lo que más disfruto. A pesar de eso, he disfrutado mucho estos meses de cuarentena, de pandemia en cuarentena, porque finalmente después de muchos años de estar a salto de mata por la carretera, ya sea en giras o con La Redada o con El Pan Blanco o con Jopo o en esta faceta también de disc jockey, que también me ha llevado a recorrer muchos países y continentes, estoy siempre pues en constante movimiento. Entonces el hecho de poder estar aquí, preparar mis programas, organizar un poco la fonoteca y y reencontrarme con discos que tenía mucho tiempo sin escuchar, ¿no? Entonces ha sido muy placentero. Me gustaría poder volver a viajar pronto, pero la verdad otro añito de encierro no me caería nada mal.
Oye, Master, ¿y psicotrópicos?
¿Psicotrópicos cuándo? ¿Dónde? Ahora no, sí no, que no, Jopo.
No, pero entonces sí, sí viajas también desde de tu interior.
Sí, me gusta sobre todo, pero en lugares abiertos, ¿no? Aquí no. Como que encerrado no se me antoja tanto.
No, tienes razón. Yo también creo eso.
Y como que compartirlo también me gusta. Como que solo, como
¿sí?
que...
No sirve de nada, no. Nomás te da la paranoia, sí, gacha. Y cuando estás con alguien, aunque sea una persona, ya estás en el cotorreo y se te olvida que andas hasta el queque y te ríes y la chingada, claro, ¿no?
Claro, yo creo que mucha gente busca un poco este mundo como para reírse, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta trabajo reírse, ¿no? Uh-huh. Entonces, le da una fumadita ahí a algo,
o se come la risa.
Y se pone risueño, ¿no? Entonces está padre. Yo también me pongo risueño, lo cual está padre.
Sí.
Y hay que reírnos más. Algo de a lo que me ha acercado durante esta pandemia, y bueno, gracias a la Chora también que me ha regalado muchas carcajadas. Es eso, ¿no? La capacidad de reírnos solos, ¿no? De reírnos escuchando un programa de radio. Yo me he acercado, pues ahora sí que a la comedia. Nunca había sido, por ejemplo, de sentarme a ver un stand-up comedy. Uh-huh. Y es algo de las actividades que me han causado placer en este encierro.
Oye, pues, porque tiene algo de... A la hora que... ¡Ay, se nos está acabando el tiempo! Sí. ¡Qué mala onda! Pero esto va a quedar pendiente, maestro. Es que sí. Queda mucha cosa.
Yo creo que...
Te me acordé de el lado, tu lado, ahorita que dijiste stand-up. Sé que en algunos de tus proyectos, el lado performativo, o sea, como de puesta en escena, pues es importante, ¿no? La parte, digamos, presencial y la pinche, no sé, lo que era gestual que puedas estar ahí proporcionando a la banda.
Pues más o menos, yo creo que es algo que se va perfeccionando, pero pero sí, yo creo que es importante, yo sí me siento que me transformo cuando estoy, me subo a tocar siento que me transformo, o sea, no siento que soy la misma persona, ¿no?
Entonces, Master, vamos a escuchar tus rollos ahorita que Rudy lo ponga en el programa y se nos acabó el tiempo, pero volvemos a seguir cotorreando sobre esto y más cosas, ¿no?
Como ahora sí que siempre un placer cotorrear con ustedes y pues ahora sí que para lo que se les ofrezca aquí andamos.
Gracias.
Un saludo a mis compañeros de La Redada que también son fanáticos de La Chora, al Víctor Sánchez que es nuestro conguero y que es también es choronauta de antaño.
y ponemos sobre la mesa esto que comenté hace un rato por si algo te hace clic que nos ayudes a afinarlo, que sería padre organizar algún tipo de evento, o sea, incluso si se te ocurre la manera de que sea por Zoom, estaría poca madre, o como se pueda, pues, pero sería muy, muy padre tener un evento con alguno de tus proyectos.
Buenísimo.
Pues voy a platicarlo con el Pan Blanco, la neta estaría chingón que se armara con el Pan, porque pues hemos estado ahora sí que bastante encerrados y creo que es una buena manera de la verdad como que hacer todas estas cosas de ¿cómo le llaman? Streamings o transmisiones en vivo se me ha hecho bastante aburrido en esta época, sobre todo me han invitado como DJ, oye, avíntate un set.
Sí, no, pero no.
Ay, que me da un poco de flojerita, pero la verdad es que con el Pan vamos a voy a plantearlo y ojalá. Me encantaría.
Oye, ¿se podría
señores, algo? Sí, señores, sí. La Chora se va a liar con el Pan, pero con el Pan Blanco, nunca con el otro. Bueno, gracias Rudy, maestro Tropicasa, gracias.
Señor Icaza,
gracias.
Un honor, esto sigue.
El honor es todo mío.
Chingón, gracias.
Abrazo.
Gracias, señor Rudy Almeida. Gracias.
Choreros, apunten bien todo esto, habrá examen al final.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.